Hoy estamos en Génesis 14. Si me acompañas a leer ahí en tu Biblia, a leer Génesis 14. Dice el versículo 1. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Seguim, es decir, el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y los derrotaron, y derrotaron a los refaítas en Astarot-Carnaim, a los usaitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amraphel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra al huir cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres a los nacidos en casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, y también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Amén. Oramos. Estoy orando. Literalmente estoy orando el Salmo 119, versículos 17 y 18. Sí. Y dice: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea la maravilla de tu ley. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí un relato de película, digo yo. Le preguntaba a Marcos, ¿cómo se llama el director este que hace un chorro de películas que salen explosiones por todos lados? No, es el chorro de sangre. Sí, este es Michael Bay. Sí, le decía, esto me parece como una narrativa digna de que Michael Bay haga una película. Y yo digo que a lo mejor Jason Statham puede ser Abraham, que se vea que va ahí con 318 a ganarle a estos cuatro reyes. Y en realidad los primeros 12 versículos, si te fijas, están llenos de muchos nombres, difíciles de pronunciar y que no sabemos en realidad en dónde están. Sí, pero nos pone en contexto. Los primeros 12 versículos nos dan el contexto de todo. Y entonces tenemos dos alianzas, sí, básicamente. Por un lado nos encontramos con el Team Sodoma-Gomorra, para no confundirnos. Y este está compuesto por 5 reyes. El Team Sodoma-Gomorra está compuesto por 5 reyes. Del otro lado hay una alianza de 4 reyes. Y en esta alianza de 4 reyes, el mero mero, el que se menciona varias veces, Kedorlaomer. La narrativa nos dice que los reyes, los 5 reyes, el Team Sodoma Gomorra, habían servido a Kedorlaomer durante 12 años. En el año 13 deciden rebelarse y en el año 14 Kedorlaomer junto con los otros reyes vienen y básicamente conquistan todo el territorio cananeo. Estaba viendo, porque leemos los nombres, pero ¿dónde está? ¿Quién sabe? Pero si ves un mapa, básicamente conquistan absolutamente todo. todo, o sea, recorren absolutamente todo de arriba abajo y luego de abajo arriba de regreso, hacen una O y todo van conquistando, ¿sí? Y si te fijas, la batalla entre el Team Sodoma Gomorra y Kedor Laomer y su confederación ni siquiera se describe, ¿sí? En el versículo 8 dice, entonces se reunieron cuatro reyes contra cinco. Versículo 10, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron allí. Es decir, la batalla ni siquiera fue algo épico, ni siquiera fue, o sea, fue, se reunieron, perdieron. Listo, ¿sí? Entonces, todo esto sirve para dejarnos claro desde el principio que Kedor Laomer y su confederación no era un ejército cualquiera. ¿Sí? Kedor Laomer y su confederación eran reyes sumamente poderosos, ¿sí? Pasan y en el periodo de no sabemos cuánto tiempo conquistan absolutamente todo lo que hay. ¿Sí? Eran los conquistadores de toda la tierra. Y Abraham está a punto de enfrentarse a ellos. Sin embargo, el punto central de la narrativa no es que Abraham sea poderoso y victorioso. ¿Sí? No nos está enseñando que tú y yo podemos vencer a Kedor Laomer y su confederación de reyes. ¿Sí? Más bien nos están enseñando, ¿sí?, a través de un par de contrastes. ¿Qué significa vivir por fe? ¿Qué significa vivir por fe? ¿Sí? Vivir por fe es una frase, yo diría, trillada en el mundo cristiano, incluso sobreusada y mal usada, ¿sí? Porque hablamos de vivir por fe cuando hablamos de que hacemos cosas sin pensar. O hablamos de vivir por fe cuando hacemos cosas sin tener los recursos para hacerlas, al fin que estoy viviendo por fe. O hablamos de vivir por fe cuando nos aventamos a retos que están mucho más allá de nuestras capacidades y de nuestro conocimiento y de al cabo que estamos viviendo por fe. ¿Sí? Entonces, en este pasaje te voy a estar mencionando varias cosas que vivir por fe es, pero en el centro, en lo esencial, vivir por fe significa vivir para y en dependencia de Dios. ¿Sí? Ese es el centro. En lo más esencial, vivir por fe significa vivir para y en dependencia de Dios. ¿Sí? Y vamos a dar tres pasos en este pasaje. Primero vamos a ver a un ciudadano, segundo vamos a ver a un peregrino y último vamos a ver a dos reyes. Si un ciudadano, un peregrino, dos reyes. Entonces primero un ciudadano. El primer contraste que encontramos es entre Lot y Abraham. Y aquí quiero aclarar que no es un contraste total, es decir, no es Abraham es blanco y Lot es negro. ¿Sí? En realidad, Génesis no nos ha presentado a Abraham como totalmente bueno, totalmente obediente, y no nos ha presentado a Lot como totalmente desobediente. Si de hecho Génesis nos ha dicho muy poco de Lot, sabemos muy poco de quién es él. Si avanzamos hasta adelante, sabremos que Lot era pregonero de justicia, si ya hasta el Nuevo Testamento. Entonces, el contraste aquí no es entre blanco y negro, más bien es un contraste medio, ¿sí? Y en el contexto, ¿sí?, en lo que estamos leyendo aquí y en nuestras palabras, pudiéramos decir que este es el contraste entre un cristiano maduro y uno inmaduro. Si lo estoy poniendo en nuestro contexto, si tú y yo viéramos a Abraham y a Lot, pudiéramos ver en ellos un cristiano maduro y un cristiano inmaduro, ¿sí? Entonces, Lot sería la imagen de un cristiano inmaduro. Y lo tomo como cristiano porque de nuevo el Nuevo Testamento nos dice que Lot era pregonero de justicia, ¿sí? Y cuando lleguemos a la parte de Sodoma y Gomorra y su destrucción, vamos a ver que Dios viene y rescata a Lot, lo cual implica que Lot, en cierta forma, también tiene una relación con Dios, ¿sí? Entonces, no es Lot es el malo y Abraham es el bueno, Lot es el desobediente y Abraham es el obediente. No, es un contraste medio, pero sirve para enseñarnos algo. Entonces, en el capítulo anterior, si te acuerdas, eran tan ricos Abraham y Lot que Abraham dice, es que elige lo que tú quieras. Y Lot escoge el Valle del Jordán. Y dijimos, seguramente Lot sabía que los hombres de Sodoma y Gomorra eran, como lo describe ahí, malvados y pecadores en gran manera. Seguramente lo sabía. ¿Por qué? Porque seguramente la fama de los hombres se esparcía sobre la tierra. Sin embargo, Lot escoge vivir ahí. Y en el versículo 12 del capítulo anterior, se nos dice, Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma. ¿Dónde vivía Lot? En el valle, cerca de la ciudad de Sodoma, ¿sí? Sin embargo, encontramos aquí una progresión que es muy importante notar. Mientras que en el capítulo 13 Lot vive cerca de Sodoma, para el capítulo 14 Lot ya habita en Sodoma, ¿sí? Te fijas que aquí nos dice que vienen los reyes y se llevan a Lot porque Lot habitaba en Sodoma. Entonces Lot empieza viviendo cerca de Sodoma, pero termina viviendo en Sodoma. Y es una progresión que aparece una y otra vez en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 1, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y entonces hay una progresión: consejo, camino, silla. ¿Sí? Todo comienza con el consejo, es decir, con las conversaciones, con aquello que empiezas a alimentar tu mente. ¿Sí? Y luego esto se convierte en acciones, ¿sí? Porque empezamos a caminar por donde mismo que ellos. Nuestros pasos son iguales que los de ellos, se convierten en acciones. Y luego se convierte en quienes somos, porque nos terminamos sentando en la misma silla que ellos. Se convierte en quienes somos. ¿Sí? Entonces, esta progresión es algo que la Biblia presenta una y otra y otra y otra vez. La idea en Génesis y en Salmos y en toda la Biblia es que nuestras conversaciones, las personas con las que pasamos tiempo, afectan nuestros corazones, ¿sí? Y por lo tanto afectan cómo nos comportamos. Las personas con las que estamos platicando diariamente, las personas con las que estamos pasando tiempo diariamente, afectan nuestros corazones sí o sí. No hay una forma de que tú y yo podamos escudar nuestro corazón para que las conversaciones que tenemos no nos afecten, ¿sí? Otra vez puedes avanzar hasta el Nuevo Testamento y Pablo lo dice claramente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? No hay un... puede ser que corrompa o tal vez no, es causa y efecto. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? La cuestión es que ninguno de nosotros ha estado en la calle, bueno, yo espero, y pensemos: wow, mira qué gran pecador y qué necia es esa persona que está ahí. Tengo ganas de platicar con él y ser como él. Se ve que es alguien que yo quisiera imitar. Ninguno de nosotros piensa así, o ninguno de nosotros piensa: wow, mira nada más cómo vive esa persona en completa rebeldía contra Dios, ignorando a Dios y todo lo que Dios dice, y es un completo, como dice en Génesis, pecador en gran manera contra Dios. Yo quiero ser como él. Nadie dice eso, no pensamos eso de nadie, ¿sí? Y seguramente Lot tampoco lo pensó. Lot no vio a Sodoma y dijo: quiero ser como ellos. Sí, wow, qué gran ejemplo, quiero que mis hijos aprendan de ellos. ¿Sí? Nadie piensa así. Si recordamos, lo que movió a Lot hacia el Valle del Jordán fueron sus deseos, sus ojos. ¿Te acuerdas que Génesis 13 nos decía que Lot alzó sus ojos y vio? Y luego dice que Lot vio algo que era como un tesoro, porque Génesis lo describe como si fuera como el jardín del Edén, como la tierra de Egipto hasta Zoar. Es decir, era lo más wow, lo más top. Y entonces lo que mueve a Lot es lo que sus ojos ven, lo que sus sentidos están recibiendo. Y este es uno de los principales síntomas de un cristiano inmaduro. ¿Cuál? Un corazón que es dirigido por lo que ve y lo que siente. Un cristiano inmaduro es uno que tiene un corazón que es dirigido por lo que ve y lo que siente. Nuestra cultura nos inunda con miles de pseudo tesoros que llaman nuestros sentidos y prometen satisfacer nuestras necesidades más esenciales. Nuestra cultura nos ofrece miles de valles que parecen el jardín del Edén y que parecen la tierra de Egipto hasta Zoar, ¿sí? Pero es importante recordar que aunque Dios nos ha dado muchas cosas buenas, de las cuales podemos disfrutar, como por ejemplo nuestra familia, las artes, el deporte, el ejercicio, la comida, nuestras carreras profesionales, la oportunidad que tenemos para estudiar, para reunirnos como iglesia, todas estas son cosas buenas que Dios nos ha dado y podemos disfrutar, ¿sí? Pero ninguna de estas cosas puede marcar nuestro ritmo de vida. Ni mi familia, ni las artes, y por artes puse esa palabra para que fuera, que lo envuelva todo, pero puedes meter ahí Netflix, puedes meter ahí música, puedes meter ahí todo lo que tú quieras, ¿sí? Ninguna de estas cosas está hecha para que marque nuestro ritmo de vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces Juan dice: no amen al mundo. Y la idea aquí no es que debemos de aborrecer al mundo, porque Juan 3.16 dice: de tal manera amó Dios que al mundo, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta hacia el mundo y de la misma manera se debe manifestar en nosotros hacia el mundo. Pero la idea de Juan aquí ¿Sí? Es que nada en el mundo puede dictar nuestro ritmo de vida. Nada en el mundo puede meterse de tal forma a nuestro corazón que sea lo primero en él. ¿Sí? Nada en el mundo puede colocarse en el lugar de Dios. Y entonces aquí hay una pregunta para todos nosotros. ¿Qué dicta nuestro ritmo de vida diario? ¿Qué es lo que dicta nuestro ritmo de vida diario? ¿Sí? Y luego llévalo a tu ritmo de vida en la semana y luego llévalo a tu ritmo de vida en el mes. ¿Qué es lo que está dictando tu ritmo de vida? ¿Son tus pasiones y tus sueños? ¿Son tus emociones? ¿Hoy estoy triste y dejo de hacer cosas porque estoy triste? ¿Hoy estoy feliz y hago todo lo que no hice ayer porque estaba triste? ¿Sí? ¿Es acaso obtener aquello que se ve bien, que te va a hacer distinguirte? ¿Hay algo por lo que quieres? ¿Que quieres alcanzar algo que tú crees que te va a dar prestigio, honor o lo que sea? ¿Sí? ¿Es alcanzar cierto puesto, cierto nombramiento, cierto honor lo que marca tu ritmo de vida? Cuando revisamos nuestra vida diaria, semanal y mensual, ¿qué es lo que está marcando nuestro ritmo de vida? ¿Qué es lo que dicta las actividades que hacemos y las que no hacemos? Las que hacemos primero y las que hacemos al último. ¿Qué es lo que dicta las actividades que podemos dejar morir? Porque todos tenemos un tiempo limitado durante el día y dejamos morir ciertas actividades. Hay cosas que dices, ya no alcancé, ni modo mañana. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dicta tu orden de prioridades? De manera que tú puedas decir, no, pues esto ya no alcancé, mañana. ¿Qué es lo que está dictando tu ritmo de vida? ¿A qué le das prioridad por sobre todo lo demás? ¿Sí? Nada que exista en este mundo debe de marcar nuestro ritmo de vida. Agustín habla de algo que es el amor ordenado, ¿sí? Y Agustín dice que el amor es solamente correcto cuando es ordenado. ¿Qué se refiere a amor ordenado? Significa que nuestro amor por Dios, de nuestro amor por Dios, nace nuestro amor por todo lo demás. De nuestro amor por Dios, nace nuestro amor por todo lo demás. Ese es un amor ordenado, ¿sí? De nuestro amor por Dios, nace nuestro amor por todo lo demás. Y entonces tú puedes empezar a evaluar cuáles son las cosas que amo. Amo, no sé, voy a decir, amo el reconocimiento, amo que me reconozcan lo que hago. ¿Puede ese amor nacer de mi amor por Dios? No puede. Porque si amo a Dios, lo que quiero es que toda la gloria sea suya. No busco mi propio reconocimiento. ¿Sí? Amo el dinero. ¿Puede el amor al dinero nacer del amor por Dios, del amor a Dios? No. ¿Sí? Y entonces, el amor ordenado es aquel que nace de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Vivir por fe significa que nuestro amor es un amor ordenado, ¿sí? Es un amor que nace de nuestro amor hacia Dios, ¿sí? Me gusta mucho y recordaba hace un momento, es Martin Lloyd-Jones, creo que es quien dice, que debemos de sentir carga por las almas y debemos de compartir el evangelio con las almas, pero no primeramente por las almas, sino porque todas aquellas personas que no están reconciliadas con Dios no están dando la gloria de vida a Dios. Ese es un amor ordenado. Tengo carga por las almas, pero porque primero considero que Dios merece toda gloria y hay personas que no se la están dando. Y en segundo lugar, considero que esas personas que no le están dando gloria a Dios están yendo a un destino terrible. Pero en primer lugar es el amor hacia Dios. Ese es amor ordenado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nos encontramos con un ciudadano. Nos muestra lo que es ser un cristiano inmaduro. Alguien que se deja guiar por lo que ve, por lo que siente, ¿sí? Y que se acerca a la orillita, nomás para ver, pero termina adentro, ¿sí? En segundo lugar, nos encontramos con un peregrino. Con alguien que ha permanecido como un peregrino en medio de la tierra que le pertenece, según la promesa. Es decir, nos encontramos con Abraham. Y es muy interesante notar lo que Abraham está haciendo en este capítulo. No nos da una secuencia de cuánto tiempo ha pasado, pero yo supongo que ha pasado un buen tiempo, ¿sí? Y hay algunas cosas que me gustaría notar. En realidad solo son dos, de manera rápida. En primer lugar, Abraham es identificado por la narrativa como el hebreo. El hebreo. ¿Cuántas personas necesitas para poder empezar a identificarte como parte de una tribu? ¿Cuántas personas necesitas que existas? Si yo te dijera ahorita, yo soy Aarón, el Aaronita, ¿tú qué dirías? Ya se volvió loco. ¿Sí? Ya se volvió loco. Tengo que formar parte de un grupo, ¿no? por lo menos una tribu que sean 50 y que todos estemos de acuerdo en el nombre y que todos estemos en lo mismo para poder decir entonces, ah, yo soy Aarón, no sé, el fulanito, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenezco a esta cierta cultura específica. Sin embargo, ¿cuántos hebreos nos hemos topado hasta ahorita en Génesis? Solo Abraham, ¿sí? Solo Abraham. Abraham es el único hebreo, no hay otro, ¿sí? Y es nombrado aquí en la narrativa como el hebreo, para distinguirlo de todos los demás, ¿sí? Es Abraham el hebreo, es decir, Abraham no es el del valle de Mamre, no es Abraham el que vivía en el valle del Jordán, no es Abraham el hebreo. Es decir, de todos los que había, este es diferente, este es diferente. Y esto para nosotros ya es una enseñanza en sí misma. Juan, capítulo 17, versículos 15 al 18, dice, Juan 17, versículos 15 al 18, no te ruego que los saques del mundo, es Jesús orando, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero luego, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Entonces, no son del mundo, pero ¿dónde han sido enviados? Al mundo. Sí. Al igual que Abraham, somos llamados en medio del mundo para vivir con nuestra mirada puesta en lo eterno. Vivimos en medio del mundo, pero no podemos identificarnos con el mundo. A Abraham le llaman aquí el hebreo. A los primeros cristianos, si te acuerdas en Hechos, les llamaban los del camino y después les llamaban los herejes. Sí, los cristianos eran los herejes, vete a saber, ¿no? A Lutero le llamaban un jabalí salvaje. Sí, a John Wycliffe, que tradujo la Biblia junto con los que predicaban con él, les llamaban lolardos, que era un término despectivo. Sí. Entonces, la idea es, y podemos recorrer hacia adelante y hacia atrás, pero la idea es esta. Sí, estamos en el mundo, pero no podemos ser identificados como uno más del mundo. ¿Sí? No podemos ser identificados simplemente como alguien más que vive en este mundo y tiene una religión. Ah, pues casi todo el mundo tiene una religión. ¿Sí? Es uno más del mundo. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Cree en Dios? Ah, pues muchas personas creen en Dios. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Va a la iglesia los domingos? Pues mucha gente va a la iglesia los domingos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? No pasa nada. Hablo con él y hablo con cualquier otro, puedo decir las mismas palabras, los mismos chistes, puedo hablar de exactamente los mismos temas, en el mismo tenor y en el mismo sentido, puedo hacer las mismas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Sí? Entonces tú y yo somos llamados a vivir en el mundo sin ser identificados como uno del mundo, pues no somos del mundo. Entonces vivir por fe significa también vivir como extranjeros y peregrinos en el mundo, como extranjeros y peregrinos en el mundo. Y esto es justamente lo que Abraham está haciendo. Abraham sabe que la tierra es suya, pero no por eso se empieza a llamar como los de la tierra. Él sabe que es suya, pero no es de ahí. Y te acuerdas que veíamos hace unas semanas que Abraham tenía su mirada puesta en realidad en lo eterno. Él sabe que no pertenece aquí, él es un extranjero y un peregrino. Sí. Pero no solo es que Abraham se denomine hebreo, sino que también ahora cuenta con 318 hombres adiestrados, dice Génesis, en su casa. Y la palabra que se usa ahí para adiestrados no se encuentra en ninguna otra parte en la Biblia. Pero se encuentra en textos por fuera de la Biblia del mismo tiempo y quiere decir soldados. Soldados, eran hombres entrenados para pelear. Y yo cuando estaba leyendo esto me preguntaba, ¿qué estaría pensando Abraham? ¿En qué momento de su pasar ahí en la tierra dijo, sabes qué, voy a necesitar que empiece a entrenar soldados? Sí, voy a necesitar que empieces a entrenar gente porque obviamente sabemos, el capítulo anterior nos dijo los cananeos vivían ahí, los fereceos vivían ahí, pero igual Abraham podía pasar simplemente desapercibido, o como Lot podía haber ido a una ciudad y buscar refugio dentro de la ciudad, pero Abraham dice, no, yo soy peregrino, soy extranjero, sí, tengo que prepararme, y entonces empieza a entrenar y para este punto tiene 318 hombres. No creo nunca, no me parece que Abraham estuviera pensando, segurito a Lot le va a pasar algo porque se fue a la ciudad de Sodoma. No creo que estuviera pensando eso. Sin embargo, justo para eso están sirviendo los hombres en este capítulo. Entonces, en el versículo 13 nos dice que hay uno que escapa de toda esta guerra entre los cuatro reyes contra los cinco y viene Abraham. Y entonces Abraham lo que hace es que rápidamente moviliza a sus 318 hombres y ataca por la noche. Sí, Abraham divide a los hombres y ataca por la noche y vence a los cuatro reyes. Y de nuevo, la narrativa solo nos dice, Abraham fue, se esperó la noche, atacó, perdieron. como si no hubiera habido ni siquiera una batalla. O sea, ni siquiera fue como que Abraham tuvo que pelear y duró ahí 2 horas echando. No, no fue. Llegó, se esperó en la noche, atacó, ganó, ¿sí? Y por eso los primeros 12 versículos son importantes, porque Kedorlaomer no era un simple ejército de 10 personas, ¿sí? Kedorlaomer, junto con sus otros 4 reyes, otros 3 reyes, era un ejército inmenso. Para haber marchado a través de toda la tierra y haber conquistado absolutamente todo, implicaba que era un ejército muy, muy grande y muy poderoso. Y sin embargo, lo que 5 reyes no pudieron hacer, Abraham viene con 318 y lo hace, ¿sí? Como si nada. Y hay 2 cosas que me gustaría enfatizar en esta escena de Abraham yendo a rescatar a Lot, ¿sí? La primera es una pregunta muy sencilla. ¿Hay alguien a tu alrededor que necesite ser rescatado? ¿Hay alguien a tu alrededor que necesite ser salvado? Vivir por fe significa reconocer que la gente a nuestro alrededor necesita un salvador tanto como tú y como yo. Es decir, vivir por fe significa que debemos de vivir como embajadores de Cristo. Vivir por fe significa reconocer que hay gente a nuestro alrededor que necesita un salvador tanto como lo necesitamos tú y yo. Que necesita un consolador tanto como lo necesitamos tú y yo. Que necesita esperanza. La gente a nuestro alrededor está buscando todo lo mismo que tú y yo estamos buscando. Solo que lo está buscando en los lugares equivocados, como tú y yo muchas veces lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. ¿Sí? Y mientras tú y yo no nos demos cuenta y reaccionemos a eso, no estamos viviendo por fe. Vivir por fe significa voltear a nuestro alrededor y hacernos esta pregunta. ¿Quién a mi alrededor necesita ser rescatado? Y no estoy hablando de que tú vas a ir y lo vas a rescatar, pero tú sabes que hay un Salvador al que tú conoces. Como embajadores de Cristo, debemos de vivir rogando a los hombres. Y me gusta la palabra que Pablo usa porque es rogar. ¿Cómo se ve rogarle a alguien? Rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. A Timoteo le dice que debe persuadir con ternura, que debe persuadir tiernamente a los que se oponen. ¿Cómo se ve persuadir tiernamente? Son cosas muy distintas a lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando queremos llegar tirando bibliazos para todos lados. Si vamos a rogar y vamos a persuadir, ¿qué es persuadir? De entrada implica un elemento de intelectual, ¿no? Te estoy tratando de convencer de que esto es lo real, pero si te voy a persuadir, no puede ser solo mental, ¿sí? No puede ser solo mental, también tienes que ver que esto que te estoy ofreciendo es realmente valioso. Tienes que ver que esto que te estoy ofreciendo es realmente maravilloso. ¿Y cómo lo vas a ver? A través de lo que me veas a mí vivir, ¿sí? Entonces te repito la pregunta: ¿quién a tu alrededor necesita ser rescatado? ¿Y qué estás haciendo al respecto? Lo segundo que me gustaría enfatizar es que Lot no merecía ser salvado. Lot no merecía ser salvado. Después de todo, Lot había tenido 0 consideración por Abraham. Si regresamos al capítulo anterior, cuando Abraham dice: mira, ahí está todo el valle, elige lo que tú quieras, ¿cuál debió haber sido la respuesta correcta de Lot? Escoge tú primero. Tú eres el patriarca, tú me trajiste contigo, tú tienes la promesa, tú escoge primero. Yo me voy a quedar con lo que sea que tú no quieras. Escoge tú primero. Pero Lot, que dice, alza los ojos y de nuevo se deja guiar por lo que siente, por lo que ve. Sí. Lot había elegido y Abraham bien pudo haber dicho, bueno, pues Lot escogió. Sí, Lot escogió, ni modo. Y aparte de que escogió irse al valle, todavía escogió meterse a vivir a Sodoma. O sea, ni siquiera se quedó afuera, se metió. Sí, pues ni modo, pagará las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, Abraham no toma esa actitud, ¿sí? Abraham corre a su rescate. Y entonces nuestro criterio para ayudar a otros nunca es si merecen nuestra ayuda. Nuestro criterio para ayudar a otros nunca es si lo merecen, ¿sí? Porque si hablamos de merecer, tú y yo tampoco merecemos. Damos a otros porque Cristo se hizo pobre por nosotros, porque hemos recibido de Dios gracia que nunca podremos merecer ni devolver, porque día tras día Dios muestra su bondad hacia nosotros y día tras día nosotros le pagamos, ¿cómo? Amándole imperfectamente. Día tras día tú y yo pecamos contra Él y Él sigue manifestando su gracia y su bondad. No lo merecemos, pero Él lo da. De la misma manera, tú y yo damos a otros, aunque no merezcan. ¿Sí? ¿Cuál sería un buen criterio para saber si dar o no dar? El único criterio bueno y válido es si le va a hacer bien a la otra persona. Es si le va a hacer bien. Es decir, si yo sé que le voy a dar dinero a alguien que no lo merece, pero ese dinero que le voy a dar lo va a usar para cosas autodestructivas, pues no le des dinero. No le estás haciendo bien al darle dinero. ¿Sí? Pero nunca puedo establecer como criterio, no se lo merece, es que ya le ayudé muchas veces y no entiende y no aprende y no hace nada. Y es que le doy y él sigue lo mismo. Y no. Si lo merece, no es un criterio. Porque tú y yo tenemos absolutamente todo y no merecemos absolutamente nada. Entonces, vivir por fe significa reconocer que no merecemos la gracia que hemos recibido. Vivir por fe también significa reconocer que no merecemos la gracia que hemos recibido. Significa amar porque Él nos ha amado. Y te acuerdas en Juan, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado. Y ese es el orden correcto, nosotros le amamos a Él. Y como Él, cuando le amamos a Él, Él nos dice, ama a tu prójimo. Entonces comenzamos a hablar a nuestros prójimos. Y como Él nos dice, ayuda al oprimido, al que no tiene, al necesitado, a la viuda, al huérfano, ayúdales. Entonces tú y yo empezamos a ayudar porque lo amamos a Él. Ese es amor ordenado. Vivir por fe entonces significa que no merecemos la gracia que hemos recibido. Vivir por fe significa reconocer que no merecemos la gracia que hemos recibido. ¿Sí? Entonces nos encontramos con un ciudadano. Lot es la imagen del cristiano inmaduro. Nos encontramos con Abraham, que en esta porción se está comportando como un hombre que vive por fe, un hombre maduro. Y al final del pasaje nos encontramos con dos reyes. Y este es otro contraste que existe en este pasaje. Porque nos encontramos con el rey de Sodoma y el rey de Salem, que el pasaje menciona como Melquisedec. Melquisedec significa, Melquisedec específicamente significa rey de justicia. Mientras que Bera, el nombre del rey de Sodoma, significa malvado. Melquisedec, cuando viene ante Abraham, trae provisiones que son básicas, pan y vino, pero para el tiempo eran extremadamente caras. Y la primera palabra que sale de la boca de Melquisedec es bendición. Bendito sea Abraham del Dios. Sí. Mientras que Bera, el rey de Sodoma, trae un negocio de win-win, un negocio de ganar-ganar, que les beneficia a todos. Y esto es lo primero que expresa Abraham. Bera ni siquiera, si te fijas, ni siquiera le da gracias, ni siquiera le dice, oh, wow, lo primero que le llega a decir es, traigo un negocio y nos conviene a los dos, es este, mira. Sí. Y pues aquí está Abraham. Acaba Abraham de regresar de derrotar a Kedorlaomer con sus otros reyes, ¿sí? Que eran los más poderosos de toda esa área, al parecer. Y Abraham tiene absolutamente todo en su mano, porque Abraham tiene todas las riquezas que se habían llevado de Sodoma y Gomorra, y tiene a toda la gente que se habían llevado de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y venció a todos los reyes que los otros no pudieron. Si estuviéramos en una batalla campal de reinos, Abraham tendría todo el derecho de convertirse en el nuevo Kedorlaomer versión 2.0. Acaba de vencer a la confederación de los reyes, ¿sí? Entonces piensa por un momento, ¿qué sería más tentador? ¿Qué sería más tentador? ¿Quedarme con todos los bienes? ¿Qué es lo que está ofreciendo el rey de Sodoma? Quédate tú con todos los bienes y déjame a mí las personas, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Abraham se quedaba con todos los bienes? De por sí ya era rico. Y si se queda con todo lo que Sodoma y Gomorra tenían, se hubiera convertido en una superpotencia en medio de la tierra en la que estaba. Hubiera tal vez podido alcanzar la tierra por un atajo. ¿Sí? Dios le había prometido la tierra y tal vez Abraham pudo haber dicho aquí, este es un atajo, lo único que tengo que hacer es tomar toda la riqueza del rey de Sodoma y Gomorra y pues no pasa nada, igual él va a decir que me enriqueció y le voy a deber algo, pero pues no pasa nada, pues le debo un favorcillo o dos al rey malvado de Sodoma. Todo está bien, es un atajo, ¿sí? O será más tentador darle el 10% de todo a Melquisedec. Que si te fijas, ni siquiera aparece en la primera parte de la narrativa. Melquisedec ni siquiera va a pelear con él. Melquisedec no aparece en ningún momento en la batalla, simplemente llega aquí. ¿Qué será más tentador, quedarte con todo o darle el 10% a Melquisedec y regresar todo lo demás? Yo digo que quedarte con todo es más tentador. Sí. Quedarte con todo es más tentador. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, quién sabe qué hubiéramos hecho. Pero Abraham toma la segunda opción. Y Abraham decide reconocer que no ha sido él quien ha vencido, ¿sí? No ha sido su gran mente militar, ¿sí? No ha sido su riguroso entrenamiento de sus 318 hombres lo que le ha dado la victoria, sino que ha sido Dios mismo. Y es justamente lo que Melquisedec dice: Dios ha entregado a estos hombres en tu mano. ¿Sí? Y entonces Abraham le da el diezmo como una señal de reconocimiento hacia Dios, porque Melquisedec, recuerda, se presenta como sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces Abraham dice: ok, aquí está el diezmo de todo esto, porque no es algo que yo haya hecho, es algo que Dios hizo, ¿sí? Y todo lo demás lo regresa al rey de Sodoma. En el versículo 22, con esto cierra, dice: y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. ¿Sí? Y entonces Abraham aquí toma una decisión tajante: no voy a deberle nada al rey de Sodoma. No voy a jurar ni una parte de mi lealtad al rey de Sodoma. Mi único rey, mi único Dios, mi única lealtad está dirigida hacia Dios. No voy a tomar absolutamente nada. Y estas últimas palabras de Abraham nos recuerdan que vivir por fe también significa, por encima de todas las cosas, vivir reconociendo que le pertenecemos a Dios. Sí, vivir reconociendo que le pertenecemos a Dios. Y me gustan mucho las palabras de Melquisedec. No sé si lo notaste, pero cuando leemos una bendición, generalmente esperamos lo segundo, ¿no? Bendito sea el Dios Altísimo. O las palabras normales serían: bendito sea el Dios de Abraham. Sin embargo, la bendición de Melquisedec comienza con: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Qué está diciendo Melquisedec? Abraham le pertenece al Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces, vivir por fe significa reconocer que le pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Rey y que como su pertenencia, como suyos, dependemos de Él para todas las cosas. ¿Sí? Vivir por fe significa reconocer que somos dependientes de Él para absolutamente todo. En Melquisedec, el rey sacerdote de justicia y paz, porque eso es lo que todo su nombre, Melquisedec, rey de Salem, ¿sí? Todo eso, si lo juntas, Melquisedec es el rey sacerdote de justicia y paz. ¿Sí? Y ya tienes ahí una sombra. Directamente cuando tú y yo leemos estas palabras así todas juntas, ¿en quién piensas? En Cristo. Cristo es el verdadero rey sacerdote. ¿Sí? Cristo es aquel que gobierna e intercede por nosotros. Cristo es el que ofrece al Padre el único sacrificio que puede salvarnos de su santa y justa ira. Pero también hay otra sombra aquí, no solo la de Melquisedec, sino también la de Abraham. Porque tal como Abraham corre y rescata a Lot, Cristo viene y nos rescata a ti y a mí, que no lo merecemos. Sí. Me gustaba, hace tiempo que íbamos con otros hermanos en la iglesia, y era como: ¿dónde estás en la historia? Si tú quieres verte en esta historia, eres Lot, si bien te va. Pero si somos realistas, tú y yo somos los hombres que estamos en Sodoma. Sí. Tú y yo somos aquellos que no merecen ningún rescate, que estamos hundidos en nuestros pecados, que estamos totalmente muertos, que somos pecadores en contra de Dios. Y Cristo viene y nos salva. Salva a aquellos que han elegido por voluntad propia vivir como rebeldes contra Dios. Cristo deja el cielo para morir en la cruz por nosotros. Ira Sankey escribe un poema y dice: ninguno de los rescatados supo, hablando de la parábola de las 99, ninguno de los rescatados supo cuán profundas fueron las aguas que cruzó, ni cuán oscura la noche que el Señor atravesó para encontrar a la oveja que se perdió. Tú y yo vemos la oveja y inmediatamente nuestra mente corre a yo soy la oveja que se perdió. Sí, pero eso no es lo más importante. Ciertamente somos la oveja perdida que Cristo viene y rescata. Pero el punto central es lo que Cristo tuvo que dejar y hacer para salvarnos a ti y a mí. ¿Sí? Y muchas veces eso no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Pero además Cristo no solo nos salvó en pasado, como si fuera solo un momento en el que tú y yo hicimos una oración o creímos en Él, sino que Cristo nos salva en tiempo presente y nos salvará en tiempo futuro. ¿Sí? Es decir, nos santifica, Él nos transforma más y más a su imagen, de manera que podemos depender, confiar y descansar totalmente en Él. Podemos vivir por fe, porque vivir por fe significa descansar en el único que tiene poder para transformarnos. Si estoy dependiendo de Él, si digo vivir por fe es depender de Él, entonces cuando la Biblia me dice, ¿sabes qué? Tienes que vivir así, este es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No tengo que venir y buscar en mí mismo, ¿de dónde voy a sacar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe? ¿De dónde va a salir de mí? No va a salir de ti, sino que Él lo está haciendo en nosotros, ¿sí? Vivan dignos de la vocación a la que han sido llamados. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso si desde que me despierto estoy pecando y mi corazón desea cosas que sé que no debería de desear, pero las sigue deseando? ¿Sí? ¿Cómo voy a poder hacer lo que Dios me manda? Si la frase con la que más me identifico es Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Cómo voy a poder vivir como Él me pide? ¿Cómo voy a poder vivir por fe? Lo voy a hacer porque vivir por fe significa depender de Él, descansar en Él. Podemos poner a trabajar nuestra fe, como dice Pablo en Filipenses, ocúpense en su salvación, con temor y temblor, sabiendo que es Él el que produce el querer como el hacer. Y es esa clave, sabiendo que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso puedo hacer lo que el Evangelio me llama a hacer, porque sé que no depende de mí. Sí, podemos vivir por fe, porque Cristo es nuestro Rey. Y eso es lo que nos permite vivir por fe.